Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
Buenos días, América de costa a costa. Yo soy Janet Vázquez. A nombre de Andreina Gandica, la titular de este espacio informativo, los saludo con mucho gusto en este podcast de nuestro programa del día de hoy. Un programa bastante interesante en el que abordamos diferentes temas. Comienza la temporada de frío, las primeras nevadas en varios estados y con ello algunas enfermedades respiratorias que van en aumento. ¿Cómo le haces tú para protegerte del frío? De eso platicamos el día de hoy también. ¿Qué hacemos para poder evitar contraer alguna enfermedad en esta temporada? Además, una entrevista muy interesante con el periodista y analista internacional Juan María Naveja, porque hablamos del riesgo de la democracia en México, luego de que el presidente López Obrador pone en riesgo esta democracia mexicana al buscar una reforma electoral que pretende desaparecer al árbitro electoral. Platicamos de esto, además de toda una gran manifestación que se realizó en México. También tuvimos en una entrevista con la doctora honoris causa Aileen Martí. Ella es médico especialista en infectología. Atención, hay un brote de listeria que ya ha dejado muertos y varios intoxicados por comer charcutería, quesos, algunas carnes frías. Hay que tomar muchas precauciones. Además, nos fuimos hasta Seattle para conocer información de lo que está ocurriendo allá en el norte del país. También tenemos información desde Los Ángeles y, por supuesto, la información de Miami. No nos puede faltar en este programa de hoy la información deportiva en contacto deportivo con nuestro buen Aldo Viral Sánchez. Así que tenemos mucho en este programa. Quédese con nosotros.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Mientras usted dormía.
Mientras usted dormía.
Cortés Maro gana en Nevada y los demócratas se quedan con el control del Senado. La demócrata Catherine Cortés Masto derrotó al republicano Adam Laxalt y con esto le entregó al partido el control del Senado. Cortés Masto obtuvo el 48.7% de los votos frente al 48.2% de su rival, lo que convierte a esta contienda en la más reñida para el Congreso en las elecciones de medio término.
Biden dice a Xi que es necesario evitar que la competencia se convierta en conflicto entre Estados Unidos y China. En Bali, donde tiene lugar la cumbre del G20, los presidentes Joe Biden y Xi Jinping buscan sentar las bases para reencaminar la rivalidad entre ambas potencias.
Y nos vamos con más información porque autoridades de salud alertan sobre el repunte de casos por coronavirus en Chicago. De acuerdo con el Departamento de Salud Pública de Chicago, Illinois, tiene el 6% de camas para hospitalización disponibles, cuando normalmente se opera sobre el 10%. Al respecto, médicos señalan que su comunidad teme a la tridemia, que son los contagios con coronavirus, influenza y el virus sincitial.
Tiroteo en Virginia, al menos 3 muertos y 2 heridos en este desafortunado acontecimiento. La policía continuaba buscando a primera hora de este lunes al sospechoso de haber matado al menos 3 personas en la Universidad Estadounidense de Virginia.
10 estados con fuerte presencia hispana enviarán cheques de estímulo antes de que termine el 2022. En un esfuerzo por ayudar a familias de bajos ingresos en medio de la inflación, varios estados como Illinois y California estarán enviando cheques de estímulo antes de que se acabe este año. Xochitl Oseguera, de la organización Mamás con Poder, explica que estas ayudas son muy importantes para la población hispana en Estados Unidos, ya que puede ser la diferencia entre poder pagar la renta, comprar gasolina y comprar comida, entre otras cosas básicas.
La realidad alternativa sobre la guerra en Ucrania, que muestra el mayor motor de búsqueda en Internet de Rusia. Los usuarios del principal motor de búsqueda en Rusia tienen pocas posibilidades de conocer la verdad sobre la guerra en Ucrania.
Nueva York cerrará el refugio para migrantes de Randall's Island un mes después de su apertura. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció que el campamento para migrantes que fue levantado en Randall's Island cerrará sus puertas debido a que ha disminuido el número de solicitantes de asilo en la ciudad. El centro, con capacidad para 500 personas, costó casi $750,000. Es un gasto de dinero que se pudo haber evitado si desde el principio hubiéramos puesto a los migrantes en hoteles, dijo Carlos Calzadilla Palacio de la organización Brooklyn Young Democrats.
Despidos masivos, caos, descontrol y desafíos, la llegada de Elon Musk a Twitter. Musk ordenó liquidaciones inmediatas, despido ejecutivos por correo electrónico y han transformado la empresa, según entrevistas con docenas de empleados actuales y antiguos.
6 muertos deja el choque de 2 aviones militares durante un espectáculo aéreo en Dallas. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Administración Federal de Aviación están investigando un accidente ocurrido este sábado durante una exhibición aérea en el Aeropuerto Ejecutivo de Dallas, Texas. 2 aviones de la Segunda Guerra Mundial chocaron en el aire, dejando un saldo de 6 personas fallecidas.
Y en información deportiva, se corrió el Gran Premio de Brasil en Sao Paulo, dejando como ganadores a George Russell. En segundo lugar, a Lewis Hamilton, ambos por parte de Mercedes. En tercer lugar, a Carlos Sainz, de la escudería Ferrari.
Bien, y saludamos, que nos está ya en videollamada, tenemos a nuestro invitado, Juan Mariana Beja. Él es periodista y analista internacional, porque pues en México ha comenzado este fuerte y polémico debate por una reforma electoral presentada por el presidente López Obrador y cuyo debate inició la semana pasada en la Cámara de Diputados, que ha provocado críticas y reacciones. Pero ¿qué es lo que está pasando en México? Que se habla incluso de que la democracia está en riesgo. Juan María, muy buenos días.
¿Qué tal, Janet? Aldo, buenos días a la audiencia de TUDN y de Buenos Días América. La verdad, Janet, es que esta respuesta que se dio el día de ayer es inusitada porque, vaya, ni siquiera los mismos organizadores sabían qué es lo que iba a suceder. Los datos iniciales, como dice el paquete informativo, hablaban de entre 200 y 300 mil asistentes en Ciudad de México, ¿no? Al final de cuentas, datos conservadores hablan de 640 mil personas. Esta cifra la dio el economista Guillermo Valdés, quien fue director del Servicio de Inteligencia de México. Y otros organismos hablan hasta de 800 mil personas. No es la marcha más grande. Hay que recordar, en 2005 fueron más de 1 millón de personas, paradójicamente, para defender a Andrés Manuel López Obrador en aquel tiempo, cuando estaba lo del desafuero, que él era el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pero lo importante de eso es el tema, es la defensa de la democracia que se hizo en 63 ciudades de toda la República Mexicana, en la cual podemos subrayar que fue con orden, salió saldo limpio, y esta expresión ciudadana está buscando, en primer lugar, la defensa de la democracia y la libertad, y en segundo lugar, la defensa del órgano electoral. Janet, aquí que subrayar que el presidente de la República presentó una iniciativa de reforma política que ha sido rechazada por muchos en el país, y que esta fue la motivación principal de lo que ocurrió ayer. Esta reforma contempla, entre otras cosas, desarticular el órgano electoral, el Instituto Nacional Electoral, que ha permitido organizar elecciones. Daba el dato el orador principal en Ciudad de México de que de 2014, que fue la última reforma electoral a la fecha, se han realizado por parte del INE cerca de 50 mil elecciones, 50 mil, y en todas ha sido con la participación de ciudadanos, contados los votos por ciudadanos y sin ningún caso de fraude demostrado, por supuesto, en todo esto. Por lo tanto, la marcha de ayer va a marcar sin duda alguna un parámetro muy importante, porque la reforma electoral, y con esto cierro esta parte, la reforma electoral busca sobre todo que se den cambios que tienen que ser incluidos en la Constitución. Para que se dé este cambio, en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República se tiene que dar la mayoría calificada, es decir, 3/4 partes de las cámaras, y no las tiene el partido en el gobierno, en Morena, ni con todos sus aliados. Por lo tanto, el mensaje que daban ayer los organizadores de la marcha era en el sentido de que estaban mandándole el mensaje a los diputados de oposición para que no fueran a dar el apoyo a la reforma del presidente López Obrador, Janet.
Que, bueno, esta reforma lo que preocupa, Juan María, es que pues convierta a México en un país como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, ¿es correcto?
La parte es muy diferente porque en estos países que acabas de mencionar, ¿quién organiza, lleva y todo? Bueno, pues en Cuba, imagínate, las elecciones terminan con el 100% de los votos para los candidatos de la dictadura. Lo mismo sucede en Venezuela, en donde no hemos visto elecciones realmente libres. No llegan al 100%, sí hay opositores en algunos estados de Venezuela, en algunas alcaldías, pero ni remotamente libertades. Y eso es lo que se quiere evitar en el caso de México, que las elecciones no las controle el gobierno. Esto costó mucho trabajo, Janet. La mayoría de los jóvenes de la actual generación no vivieron el tiempo en que las elecciones las organizaba el gobierno. Y pues por supuesto, también los resultados favorecían normalmente al gobierno. El INE ha sido un organismo muy bien organizado y también hay que señalarlo. En este momento, Janet, en las últimas encuestas, tiene una aceptación del orden del 78%. Es lo que estiman los ciudadanos que tiene la aceptación de este organismo, que cuando dicen, mira, por ejemplo, entre las cosas que argumentan, es que es el organismo más caro o que son las elecciones más caras de México. Si tú lo dices del mundo, si tú lo haces de manera cruda, a lo mejor pueden tener cierta razón, pero ya cuando ves las responsabilidades que tiene el Instituto Nacional Electoral en México, es muy diferente en Estados Unidos, en donde, como ustedes saben, las elecciones las organizan en los estados. Cada estado es el responsable y únicamente del proceso electoral. En el caso de México, no. El Instituto Nacional Electoral organiza las de todo el país, las de todos las 32 entidades federativas. Tiene que hacer un monitoreo de radio y televisión. Todo lo que se publica en materia de elecciones también. Tiene que hacerse una fiscalización del gasto que tienen los partidos en los procesos electorales. Es decir, es muy diferente la responsabilidad que tiene el INE a las que tienen otros órganos en el mundo.
Sí, sería una pena realmente que se pudiera perder este árbitro, ¿no? Como en un partido de fútbol, poder perder el árbitro que está ahí entre los dos equipos, en este caso, bueno, pues entre los partidos en México, y esperemos que gane la democracia en todo este debate que se está dando en México. Juan María, muchísimas gracias por ayudarnos a aclarar esta situación y, bueno, por supuesto, estaremos muy atentos.
Encantado, y pues Aldo seguramente le puede decir a la audiencia qué es lo que pasa si en un partido América-Guadalajara el árbitro trae abajo la camiseta de cualquiera de los dos equipos. Eso pasa si las elecciones las organiza el gobierno.
Gracias, Juan María Naveja. Él es analista internacional, analista político, y también pues está con presencia en varios medios de comunicación en México. Pues continuamos, Aldo, continuamos con más información. ¿Y qué te parece si vamos a presentar a Aileen Cardet, que nos tiene información de Miami? ¿Cómo estás, Aileen?
¿Cómo están? ¿Cómo están? Feliz lunes para todos. Toda la audiencia gigantesca de Buenos Días América.
Gracias, Aileen. También excelente lunes para ti, que tengas una gran semana. Cuéntanos, gracias. ¿Cuál es la información que destaca de la Florida, de Miami?
Mira, es una información que sobre todo está afectando a la comunidad cubana. Se ha roto récord en el último año fiscal. Escuchen esto, que eso terminó a finales del último día de septiembre. 224,607 cubanos ingresaron aquí a Estados Unidos. O sea, la isla se está vaciando. Sabemos que las condiciones en Cuba son realmente patéticas. Hay una crisis energética terrible, sin condiciones. O sea, la luz se está yendo allí, por lo menos 10 horas al día, o sea que los alimentos perecederos se dañan en la nevera. Para resolver hay que hacer unas filas de 4 y 5 horas. Es muy lamentable lo que se está viviendo por allá y por lo tanto pues se justifica, ¿no?, esta salida masiva de tantos cubanos de la isla. Pero interesantemente, la semana pasada, tres importantes funcionarios de la administración Biden viajaron a Cuba y se reunieron y aparentemente llegaron aquí acuerdos migratorios. Y parte de ese acuerdo es que Cuba va a empezar a aceptar de vuelta a estos cubanos que son deportables. En estos momentos la lista oficial de cubanos que pueden enfrentar la deportación y tienen orden de deportación son 42,000. Pero aquí estamos hablando de personas que llevan años también viviendo aquí en el sur de la Florida. Así que es una situación bastante difícil para esa comunidad que todos los días ve a familiares que se lanzan al estrecho de la Florida en unas balsas precarias, arriesgando sus vidas simplemente pues para buscar una mejor vida, ¿no? Aquí en Estados Unidos junto con sus familiares. Entonces, conversando con diferentes abogados de inmigración, el consejo para todos ustedes que tengan problemas de deportación o que están esperando que sea escuchado el caso de asilo político, supuestamente menos del 20% de los casos se le otorga, y estamos hablando que uno de los jueces que más otorga asilo político a los cubanos da asilo a menos del 20% de los casos que escucha, o sea, otros ni siquiera atienden ni por miedo creíble ni nada. Entonces es una situación bastante difícil. El consejo aquí esta mañana es que si están en ese proceso, ya sean cubanos o también ya sean de cualquier tipo de país latinoamericano que se encuentran aquí de forma irregular, consulten con un buen abogado, pero verifiquen sobre todo si ese abogado pues tiene unas credenciales correctas, porque desgraciadamente también se da que muchos abogados pues le sacan el dinero a la gente y el caso no va para ningún lado, ¿no?
Eileen, un placer saludarte, bienvenido a tu casa, buenos días América. Y
ay, gracias.
En noticias pues un poco nostálgicas, ¿no? Porque quedó hecho polvo el hotel en Miami Beach donde, bueno, cantaron pues
los Beatles.
Exactamente.
Que veo tu nombre.
Sí, no, sí. Y bueno.
En honor a ellos, me imagino.
Exactamente. ¿Qué nos puedes decir respecto a ello? Pues la verdad es que era casi un estandarte de esta parte de Miami Beach.
Sí. Ahí una lista larga de celebridades pasaron por allá, se quedaron allá. O sea, era todo un ícono, ¿no?, de la ciudad de Miami Beach. Pero en el 2017 hubo un incendio y después de eso, pues los dueños empezaron a tener problemas y violaciones del código de seguridad. O sea que hubo un conflicto de mucho tiempo en las cortes, aquí en los tribunales, con el condado Miami-Dade. Y al final, o sea, al principio de este año, pues se decidió que se iba a demoler. Entonces, este domingo en la mañana cerraron varias calles y simplemente vimos así caer un edificio que cargaba tanta historia, ¿no? Así que estuvimos entrevistando a personas que trabajaron ahí, estuvieron atendiendo a famosos que se quedaban ahí, estuvieron presenciando también conciertos y era como que tristeza, ¿no? Tristeza de que ese ícono, nada, es nada, recuerdos lindos que a veces nos dejan lugares históricos, ¿no?, para nuestra ciudad, y en este caso pues se tuvo que demoler por estas fallas terribles de estructurales, ¿no? Y hasta ahí llegamos con el DeVille.
Es una triste noticia, como dice Aldo, nostálgico. Y bueno, pues, ¿qué más nos traes, Eileen? ¿Cómo está el clima por allá? Ya se siente un poquito frito y sabemos que Miami, pues, es complicado. Más bien siempre hay calorcito, pero ¿cómo les va?
Ayer fuimos la envidia de todo el país, de verdad. El cielo estaba perfectamente azul, una brisa bastante agradable. No necesitabas tampoco una chaqueta, sino que simplemente eran como que condiciones idílicas, ¿no? Para los que les gusta el frío, estamos como que, ¿qué está pasando? Porque en Tallahassee la temperatura amanecimos con 40 y pico de grados. Sin embargo, aquí vamos a tener un otoño bastante caliente. No vamos a ver frío hasta tal vez finales de esta semana. Pero bueno, la gente en la playa, los turistas viniendo para acá y disfrutando de nuestro clima, que es idílico y paradisíaco, ¿no?
Maravilloso, un clima cálido, rico allá en Miami, así que hay que darnos una vuelta por allá, Aldo.
Sí, por supuesto. Y la verdad, no me gustaría tocar este tema, pero es importante tocarlo, ¿no?
A ver.
Donde, pues bueno, encuentran un hueso tirado prácticamente que parece ser de restos humanos en la Florida, ¿no? ¿Qué nos puedes contar respecto a esta noticia?
Efectivamente, bueno, los detalles de ese caso no se los puedo llevar tan minuciosamente como en otros casos, pero sí se está investigando otro hallazgo de huesos humanos. Vamos a estar conversando hoy con la policía y, por supuesto, todos los detalles los vamos a tener en Edición Digital Miami, que eso no tienen que estar aquí en Miami para verlo, lo pueden ver en nuestra aplicación en Facebook y también en nuestra app para las noticias de Miami, la pueden encontrar, y nuestros noticieros en vivo y en directo la pueden bajar como Univision 23 Miami en su app, es totalmente gratis, pero ahí se pueden conectar y saber qué está pasando aquí en esta comunidad del sur de la Florida.
Eileen, muchísimas gracias por este espacio, por este reporte que nos das muy completo de las noticias en Miami. Y bueno, pues nos escuchamos el día de mañana.
Claro que sí, un abrazo para todos. Feliz día.
Bueno, cambiando de tema, también un brote de intoxicación alimentaria por listeria relacionado con fiambres y quesos ha enfermado a 16 personas, incluida una que luego falleció, informaron este pasado miércoles autoridades sanitarias de Estados Unidos. La mayoría de los intoxicados fueron hospitalizados. Uno de los casos era una embarazada que perdió al bebé, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. El brote está asociado a quesos y carnes de charcutería vendidos en Nueva York, aunque los peritos creen que puede haber otras fuentes. Para más información sobre esto, tenemos en la línea telefónica, o está con nosotros en StreamYard también, la doctora honoris causa Eileen Marty, médico especialista en infectología de FIU. Muy buenos días, doctora Eileen. Bienvenida, buenos días, América.
Muchas gracias, muy bien. Qué pena que está pasando esto.
Sí, a ver, entonces, esta situación del brote de listeria, ¿es ocasionado por la carne cruda que se vende en la charcutería o cuál fue la situación?
La situación es que desafortunadamente no hemos identificado todavía exactamente de dónde viene la contaminación. O sea, no es ni el queso ni la carne es que está contaminada con esta bacteria. Y entonces todavía estamos en el proceso de identificar cómo se contaminó y cuáles son las carnes y los quesos que están contaminados. Lo que sí sabemos por otros brotes, que lo más común son los quesos que son muy suaves, quesos suaves, y por supuesto, cuando se compra del deli, directamente ahí es donde hemos encontrado los contaminados. Y ahí es que un deli puede contaminarse bastante fácil con muchas diferentes carnes y quesos cuando entra uno que está contaminado, porque se cross-contamina, y ese es el problema que estamos viendo ahora. Por eso ha sido tan difícil identificar exactamente de dónde viene este brote. Y por supuesto, si compras comida de ahí, lo que tienes que hacer es cocinarlo antes de comerlo, porque si lo cocinas, si lo calientas, ya puedes matar la bacteria y no tienes el problema. Pero sí, puede ser bastante peligroso, y las personas que adquieren esto tienen muchos problemas. Depende exactamente en la edad y cuáles otras condiciones tienen, pero dolor de cabeza, dolor de cuello, confusión, falta de balance, convulsiones pueden tener, por supuesto, fiebre, dolor de los músculos. Eso es lo que tienen las personas que tienen esto.
Doctora, muy buenos días. Preguntarle, si detectamos estos síntomas que acaba usted de mencionarnos y consumimos algún producto que también ya mencionó, como el queso, como todos estos de charcutería, y creemos que tenemos algún tipo de intoxicación, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Y qué es lo que nos recomienda? ¿Acudir al médico? No sé, algo en casa.
Bueno, por supuesto, lo primero es llamar al médico porque tenemos antibióticos que se pueden utilizar para mejorar la situación lo más pronto posible y no llegar a tener que estar ingresado con este problema, aunque es un poquito difícil algunas veces tratar casos de listeria.
Doctora, y actualmente esto de la charcutería se ha convertido en algo como de moda, pero generalmente a las mujeres embarazadas no les recomiendan consumir quesos o productos no pasteurizados como tal. Entonces, me imagino que la investigación por eso va por ahí, por los delis, ¿no? Porque esta es una fuente regularmente de que asocian con infecciones estomacales y cosas por el estilo.
Pues, exactamente. Vamos a recordar que la pasteurización, al fin y al cabo, es calentar. Es así como se matan las bacterias, porque ese es el efecto. Entonces, si una persona embarazada, ella compra y se va a comer un queso de un deli, lo que tiene que hacer es hacerlo queso fundido y no comerlo directamente, ¿entiendes? Porque si se calienta, puedes matar la bacteria y ya no tienes problema. Pero sí, yo mencionaste en el principio del programa que falleció un bebé, por un bebé que no había nacido todavía, precisamente porque la madre se contaminó desafortunadamente.
La listeria, doctora, ¿y cómo es? ¿De qué manera combaten ya cuando una persona detectan que tiene la listeria? ¿Cuáles son los remedios que les dan a estas personas para mejorarlos?
Por supuesto, depende de la condición en cual se encuentra la persona, porque si está ya muy grave, si ya está, por ejemplo, con convulsiones, no puede tomar los antibióticos, se tiene que darle los antibióticos por suero. Y por supuesto, se pueden tratar estas cosas. También se tiene que balancear la reacción inmunológica que tenga la persona, porque algunas veces muchas de las complicaciones vienen por la reacción inmunológica que tiene la persona.
Excelente, doctora. Pues muchísimas gracias por la información, que es muy valiosa para nuestros radioyentes.
Un placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a la doctora honoris causa Eileen Martin, médico especialista en infectología. Y ahora nos cambiamos al otro extremo del país, hablando de mujeres con mucho conocimiento. Aumentan los incidentes de ira tras el volante en el condado King, es como decir Miami-Dade. Y por supuesto, con esta información desde Seattle, Paula Lamas con nosotros. Paula, qué milagro, años sin vernos, Paula.
No, nos tenían castigados, César, qué horror. Buenos días, Janet, buenos días a toda la
buenos
audiencia.
Días.
No quieren pues que lo nuestro sea, Paula, ¿ya ves?
Definitivamente, eso es envidia. Se llama envidia. Vamos a hablar con mi comadre. Pues feliz de estar con ustedes hoy lunes. Les cuento que muy bien, como estabas comentando, para que la gente de la costa este, o por lo menos quienes conozcan el sur de la Florida, puedan compararlo, es el condado más importante de el estado de Washington, el condado King, donde el 70% de la población se ubica o se encuentra. Pues resulta que las autoridades han informado esto, y en lo que va de este año se reportan que han habido 230 incidentes en los que se ha sacado un arma y 193 incidentes en los que se ha disparado el arma por alguna rabieta tras del volante. Así que las cosas se están calentando, pareciera poco si se compara con otros puntos del país, pero eso acá no ha ocurrido hasta ahora. Digámoslo de alguna forma. El viernes, lamentablemente, un niño de 9 años recibió un disparo en Renton, y hace menos de un mes una mujer de 24 años pues fue asesinada a tiros en un incidente de furia tras el volante en Skykomish, de regreso de un Oktoberfest, de una celebración donde se fueron a tomar unas cervezas y estaban en camino. La persona que les pasó el auto parece que se molestó y sacó el arma y disparó, así de simple. Según los patrulleros estatales, los tiroteos de este tipo en las carreteras y en las vías principales han aumentado desde el 2017, pero ha sido realmente en el 2021 cuando se dispararon y marcó un récord en la cantidad, pasando las 500 personas baleadas. Las autoridades están haciendo un llamado para que no se lo tomen a pecho, digámoslo así, para si está detrás del volante y ven que algo le molesta, que alguien se les pasó o lo que sea, se les adelantó, pues no vale la pena escalar la situación. Y si ven que, por ejemplo, la persona que está molesta los comienza a seguir, no duden en llamar al 911 de inmediato y comience a manejar hacia una estación de policía. Esa es la recomendación de las autoridades en estos momentos. No vaya a su casa, no vaya a ningún lugar, sino hacia una estación de policía y reporte la situación. Si tiene la placa del vehículo, pues mucho mejor.
Sí, mejor buscar la manera de desescalar la situación y evitar una situación más fuerte. Qué excelentes consejos, Paula. No sabía que en Seattle, es que en Seattle se enojan, me imagino, porque se la pasa lloviendo todo el día el clima, ¿no?
No, hombre, si aquí, mira, aquí es el lugar más pacífico del país. No sé si te acordarás de una publicidad de seguros que llegaban dos carritos a un stop y podían pasar horas uno dándole paso al otro. Así es realmente la gente aquí en Seattle. La gente aquí en Seattle, cuando yo llegué el primer año, yo pedía paso para salirme en las autopistas con muy poco tiempo porque no conocía y el GPS recalculaba cada rato. y la gente se paraba en la mitad de la autopista para que uno pudiera pasar y salir tranquilamente. Aquí la gente no tiene problema con eso. Pero yo creo que los que hemos venido a esta región hemos echado a perder un poquito esa paciencia.
¿Qué iba a decir entonces? Porque si es la idiosincrasia de Seattle, quiere decir que los que están mal son los que llegan ahí de trasplantes, ¿no?
Exactamente. Creo que eso ha afectado muchísimo y recordemos que las grandes compañías como Amazon, Facebook, Google, pues han importado toda una cantidad de talento y de personas de cualquier parte del mundo y creo que somos nosotros los que no hemos cuidado de esta idiosincrasia, como tú muy bien estás diciendo, que es maravillosa, por cierto.
Excelente, Paula. Pues muchísimas gracias por la información. ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Qué tienes para nosotros?
Pues les cuento, Power Moment con Paula Lamas en todas las plataformas de podcast está disponible y hay que celebrar el Día Mundial de la Amabilidad o el Kindness Day, World Kindness Day. Así que por eso les tengo dos episodios especiales, uno en inglés y uno en español. Vive una vida auténtica y feliz luego de la reflexión y transformación de malos hábitos. Y la otra es The Powerful Antidote of Kindness and Dignity. Sí. Son los dos episodios maravillosos para celebrar la amabilidad, la bondad en el mundo y para acordarnos que con los primeros que tenemos que ser amables y bondadosos somos nosotros mismos. PaulaLamas.net, allí los pueden encontrar.
Gracias, Paula.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Eso, muy buenos días. Ya continuamos aquí en vivo a través de Buenos Días América en tu estación favorita. Y bueno, mucha información deportiva de este fin de semana. Y bueno, la liga se gana partido a partido, dice la cortinilla, pero híjole, no tendremos liga, Aldo, hasta el próximo mes de enero.
Así es, César, un placer saludarlos, de nueva cuenta, compañeros. Las ligas, así es, no reanudarán actividades en lo que viene siendo fútbol hasta lo que será el año 2023. Pero agarramos nuestra pelota y ancestamos de tres porque se jugó una jornada más de la NBA. Y ahí les va. Como que parece novedad cada semana que le repita a Stephen Curry o Luka Doncic, son los que terminan por romper un nuevo récord. Y es que esta semana no es la excepción. Luka Doncic logra romper un nuevo récord con el conjunto de los Mavericks de Dallas. Recordar que tuvo un excelente juego con un triple doble de 42 puntos, 13 rebotes, 10 asistencias, 2 robos y un tapón. Así que con esta victoria, los Dallas Mavericks mejoran su récord de 7 victorias y solamente 5 derrotas en lo que viene siendo la marca. Y ahora sí, ¿cuál es la marca que Doncic logra vencer? Pues se convirtió en el sexto jugador en la historia en registrar 4 o más partidos con un triple doble de 40 o más puntos. También ya lo habíamos escuchado con Stephen Curry hace unas semanas, que también lo logra, e incluso también con un pequeño plus más, ¿no? Anotando de 30 puntos para arriba, con también 3 triples por partido en las primeras 7 semanas. Pero qué mejor que les cuente lo que pasó este fin de semana, que nuestro máster también en la NBA, nuestro compañero Tate Gómez Luna, con esta pieza.
La actividad del mejor básquetbol del mundo continúa este lunes con los partidos de la NBA. En duelo enteramente del este, los Milwaukee Bucks, que siguen a la cabeza con 10 victorias y 2 derrotas, buscarán recuperarse del último descalabro cuando se encuentren con los Atlanta Hawks, que también quieren dejar el mal trago atrás. Ambas escuadras con una derrota a sus espaldas llegarán con la encomienda de regresar a la senda del triunfo. Los Bucks perdieron el pasado viernes con los Spurs por 111-93, pese al doble-doble de Bobby Portis, pero con una nueva ausencia de Giannis Antetokounmpo. Por su lado, los de Atlanta también aparecerán con una derrota ante los 76ers por 121-109. Trae Young se marchó con 27 puntos y 11 asistencias. Los Phoenix Suns, que se han alejado del primer puesto del oeste, tendrán una dura prueba cuando se midan con el Miami Heat. Los de Florida, que vienen en ascenso pues hilan dos victorias, quieren ascender más puestos en la conferencia este, en donde se encuentran con 6-7 de balance. Su último triunfo fue ante los Hornets por marcador de 132-115, producto de los 31 puntos de Max Strus y el doble-doble de 24 unidades y 15 rebotes de Bam Adebayo, mientras que los de Arizona arribarán con 8-4 de marque y tras caer con el Magic por 114-97, en donde Devin Booker no pudo evitar la caída de los suyos ni con sus 17 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias. Unos motivados Boston Celtics, quienes mantienen la mejor racha de victorias hasta el momento con 6, buscan ampliar la marca positiva, aunque enfrente tendrán a un Oklahoma City Thunder que no pierde desde hace 2 encuentros, siendo el último de ellos contra los Knicks este domingo por pizarra de 145-135, gracias al triple doble de 24 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias de Josh Giddey, además de los 37 puntos de Shai Gilgeous-Alexander. Los de Massachusetts no saldrán temerosos y menos tras pegarle a los Pistons por 117-108, producto de las 43 unidades y 10 capturas de Jason Tatum. En otros partidos, los Raptors se medirán con los Pistons, el Magic recibirá a los Hornets, los Clippers visitarán a los Rockets y finalmente los campeones Warriors chocarán con los San Antonio Spurs.
Ahí está lo que nos espera para este lunes, en lo que viene siendo la NBA. Y rapidísimo, antes de despedir este contacto, pues Miami Heat terminará por cambiar el nombre de su estadio porque FTX termina en bancarrota, así que tendrán que buscar un nuevo patrocinador para el estadio ubicado en el condado de Miami-Dade. Y un patrocinio, pues ahí verás, César, no sé si quieres que se llame César Procel Arena. El patrocinio cuesta $135 millones, pero te lo garantizan por 19 años.
No, fíjate que no sé si quiero gastar todo el presupuesto en ese estadio. Digo, tal vez si fuera el Akron y le cambiáramos el nombre ahí a algo, entonces sí.
Ahí está. Pero bueno, nosotros con esto estamos cerrando nuestro primer contacto deportivo.
¿Y qué problemas han tenido los Lakers, no? Esta temporada ya están hablando de varios cambios, por supuesto, de Russell Westbrook, de Patrick Beverley y de Kendrick Nunn como los posibles primeros tres jugadores de que se deshagan. El problema es que los Lakers tienen... ¿Sabes qué les está pasando como al Barcelona? Hacen contratos millonarios que después no le están redituando resultados y no pueden zafarse de estos jugadores. Así que a ver cómo les va a los Lakers esta temporada. ¿A quiénes van ustedes? Aldo, ¿tú le vas a los Lakers o a quién?
En la NBA yo le voy a los Dallas Mavericks.
¿A los Dallas Mavericks?
Sí, sí, sí. Ah, sí, no, yo contacto con Luka Doncic.
No conozco a nadie que le vaya a los Mavericks, excepto Aldo Sánchez ahora. Bueno.
Ahí está. Único y especial, dirán por ahí.
Oye, ¿qué tal el fin de semana? Y adelante hablaremos más a fondo sobre esto, pero fin de semana de Fórmula 1, por supuesto, y todas las expectativas con Checo Pérez este fin de semana. Y de repente vemos que su compañero le hace la maldad y no le permite mantenerse en segundo lugar.
No, hombre, bueno, la verdad sin palabras, ¿no? A lo mejor nos gana algunos el corazón como mexicano, pero pues la verdad es que ya hablando de compañerismo, la verdad es que Verstappen sí fue un poco lamentable, ¿no? Me parece un berrinche de niño rico, pero bueno, más adelante lo comentaremos porque les tengo unos audios, sacados directamente desde la Fórmula 1 para poner más contexto en esta situación, pero bueno, siempre va a haber un compañero envidioso, ¿no?
No lo voltees a ver tan feo, tan tranquilo, no pasa nada.
Y bueno, ¿qué pasó este fin de semana? Pues Floyd Mayweather noqueó a Deji Olatunji en el sexto round. Bueno, una pelea de exhibición. El estadounidense todavía por ahí nos sorprende dando catorrazos, porque sí, se retiró de manera perfecta este atleta de 45 años y todavía tiene de qué hablar. Pero ¿qué les parece? Escuchamos esta pieza preparada por nuestro máster en producción también, Orlando Granillo, de lo que fue el resumen de boxeo en este fin de semana.
Intensa actividad de boxeo la que se vivió este fin de semana a lo largo y ancho del globo terráqueo. El domingo Floyd Mayweather obtuvo una victoria más, ahora en una exhibición de boxeo contra la estrella de YouTube, Deji Olatunji, en Dubái. Esta fue la quinta pelea amistosa que realiza el estadounidense, luego de retirarse del boxeo en 2017. En actividad de guantes rosas, Eniesa Estrada dominó a su rival argentina, Yasmín Galá Villarino, el sábado por la noche en la que fue su regreso al ring después de 11 meses de ausencia. En una velada sostenida en el The Palms de Las Vegas, Nevada, Estrada consiguió su triunfo número 23 con 9 por la vía rápida. La norteamericana ganó por decisión unánime y retuvo el campeonato de peso mínimo de la Asociación Mundial de Boxeo, gracias a que en las tarjetas los jueces la vieron ganar por marcadores de 100 a 90 para la oriunda del este de Los Ángeles. La contienda fue parte de la velada protagonizada por Janibek Alimkanuli ante Denzel Bentley, en la que el campeón de peso mediano de la organización de boxeo retuvo su campeonato por decisión unánime. Las puntuaciones fueron 116 a 112, 116 a 112 y 118 a 110 para Alimkanuli. En más actividad, Marco Antonio Barrera y Ricky Hampton dieron una gran exhibición en Manchester, Inglaterra, en donde se lucieron como en sus mejores años arriba del ring. Estos son algunos de los resultados más importantes del boxeo durante este fin de semana. Con información de Orlando Granillo para tu DN, Antonio Camacho.
Ahí está la información y agradecerle a la voz de nuestro compañero Toño Camacho y nuestro máster en producción Orlando Granillo por darnos este pequeño resumen del fin de semana. Dejamos los guantes de box, nos bajamos del cuadrilátero y nos metemos a los emparrillados porque vamos a meter un touchdown en la NFL. Y déjenme decirles que Tom Brady, así como en la NBA, Luka Doncic y Stephen Curry se la pasan rompiendo récord esta temporada, pues Tom Brady dice, ¿sabes qué? Pues ahí les voy que yo también. Ahora, ¿qué récord? ¿Qué pasó, César?
Digo, quítense, dice Tom Brady, ¿no? Cada juego es un récord para Tom Brady.
Ándale, exactamente. Cada vez que juega, pues que ahora sí que acumuló un nuevo récord. Pero me dirán, Aldo, ¿cuál es el récord que ahora impuso Tom Brady? Déjenme decirles que es el único quarterback en hacer un pase de anotación en 4 países diferentes y en 2 continentes diferentes. ¿De qué estoy hablando? Evidentemente, los Estados Unidos, el país donde se juega la liga, México, ya jugó en México el buen Tom Brady, Inglaterra en el juego de Londres y ahora en el juego de Alemania. Así que es el primer quarterback en la historia del NFL en hacer dicha marca. Felicidades para Tom Brady. Ahora sí que, mira, es un jugador que tiene más Super Bowls que cualquier franquicia del NFL. Y ahora, sí, pues bueno, también presume ser un jugador que anota en cualquier continente, en cualquier país. Y si manda a la NFL, yo creo, a ¿qué te gusta? Canadá, Colombia, donde sea, pues también podrá romper récords. Pero ahora sí vamos a analizar lo que pasó en el último partido del domingo entre los LA Chargers y el conjunto de los San Francisco 49ers. Pues iniciaba como un partido ciertamente parejo. De hecho, incluso el conjunto de los cargadores se llevaba la victoria momentánea al medio tiempo. Y pues bueno, ya para el tercer y cuarto se les vinieron encima y los San Francisco 49ers lograron hacer su victoria. El partido, pues por el MVP por parte de Los Ángeles, pues bueno, está Justin Herbert, que está teniendo una temporada regular, pegando la buena con un touchdown, una intercepción y 996 yardas lanzadas. Del otro lado, Jimmy Garoppolo se fue en ceros en cuestión de intercepción y en touchdowns, pero tuvo 240 yardas recorridas. Del otro lado, los autores de los touchdowns fueron Christian McCaffrey y Jimmy Garoppolo con una intercepción prácticamente. Así las cosas en lo que viene siendo la NFL, los resultados más destacados. Y bueno, mi estimado César, ¿qué le pasó a tus Houston Texans que se enfrentaron a los Philadelphia Eagles? Perdón, eso fue la semana pasada, ya te iba a tirar carrilla de algo que ni había pasado esta semana.
Bueno, no importa cuándo le haces esto, siempre pasa lo mismo.
Bueno, de todas formas, los Giants le ganaron 24-16.
Sí, no, los Texans que sí, siguen teniendo problemas, por supuesto, esta temporada no es la excepción y siguen perdiendo. Así que no me sorprende, Aldo. La verdad es que han tenido muchísimos problemas desde ya varios años los Texans y otra temporada más que se les va a la borda. Así que nuevamente los Texans pierden y los que sí surgieron el día de ayer fueron los 49ers y por supuesto también te iba a decir de Tom Brady, nada más para agregarle. ¿Sí? La racha positiva de Tom Brady que sí llegó a su fin fue la de pases consecutivos sin ser interceptado. Terminó con 399, con lo cual se quedó a solamente 3 de la marca de todos los tiempos que la tiene Aaron Rodgers, el quarterback de los cargadores, bueno, de los empacadores de Green Bay. Así que por esa parte, Tom Brady no pudo el día de ayer. Y oye, una pregunta para ustedes. ¿Qué pasaría?
Sí.
O qué raro sería, ¿no? Si Tom Brady, vamos a suponer, llega al Supertazón y lo gana, y ya no tendríamos esa imagen donde baja Giselle y los niños a felicitarlo.
No, hombre. Qué lamentable, ¿no? Le quita ese toque, ¿no?
Sí, o sea, porque ya es tradición. O sea, ves a Tom Brady ahí en celebrando y ahora ya sin mujer. ¿Quién lo va a abrazar? Ni Gronkowski quiso regresar ya.
Pues la novia, ¿no? Pues yo digo que un atleta así ya tiene fila esperando.
¿Tú crees que tiene fila esperando a Tom Brady? ¿Te gusta Tom Brady, Janet?
Claro. Yo soy de las fans de Tom Brady desde los Patriotas.
Ah, bueno. Oye, por resultados nada más entonces en la NFL, una repasadita. Bucaneros derrotaron a Seahawks 21-16. Los Leones derrotaron a los Osos 31-30. Los Delfines 39-17 a los Browns. Los Broncos cayeron ante los Titanes 17-10. Los Vikingos 33-30 a los Bills de Buffalo. Los Texans cayeron contra los Gigantes 24-16. Los Kansas City Chiefs 27-17 a los Jaguares. Los Santos de Nueva Orleans cayeron. Vaya, ganaron los Steelers 20-10 el día de ayer. Los Colts le ganaron 25-20 a los Raiders, los Cardenales 27-17 a los Rams, los Cowboys cayeron contra los Empacadores 31-28 en tiempo extra el día de ayer, y para finalizar la noche, lo que mencionaba Aldo, 49ers derrota a los Cargadores 22-16. Para esta noche a las 7:15 hora del centro, las Águilas de Filadelfia reciben a los Commanders de Washington, y esos son los resultados y los horarios de la jornada de la semana 10 de la NFL. ¿Qué más se nos queda, Aldo?
Antes de cerrar este contacto deportivo, César, las Águilas de Filadelfia alargan su racha a 9 partidos, 9 ganados.
Sí, invictos los Águilas. ¿Quién los va a parar?
Pues yo creo que hasta que mis Cargadores se enfrenten a las Águilas. No, no te creas. No, así de, regalando el partido como lo hicieron contra los 49ers, la verdad, lo dudo mucho.
Sí, bueno, y la próxima semana las Águilas creo que tienen descanso para la semana 11, entonces regresarían hasta la semana 12 en contra de los Empacadores de Aaron Rodgers para el próximo domingo 27 de noviembre. Así que esta semana por lo menos descansan las Águilas y algún otro equipo tendrá la oportunidad. ¡Ah, no! ¿Cuál descansa? Tienen el domingo, tienen partido contra los Colts. Así que no descansan. Los Colts serían las siguientes víctimas de las Águilas de Filadelfia. ¿Llegarán a los 10 partidos invictos?
Que nos digan a través de redes sociales, @tudn_radio. Nos montamos en el vehículo de carreras y arrancamos en este Grand Prix porque se llevó a cabo la Fórmula 1. Así es, el Gran Premio de Brasil, ya lo comentaba en los titulares, en donde el titular no fue que George Russell por fin ganó después de prácticamente una temporada completa. Y que también la escudería Mercedes se llevaría un gran premio en esta temporada. No fue la noticia. Pues por ahí una pequeña que Fernando Alonso inició en la posición número 18 y terminó en la posición número 5. Pero lo que de verdad llamó la atención fue este pequeño agarrón que tuvieron Max Verstappen y el mexicano Sergio Pérez en esta carrera, porque el equipo ya le había dicho: Max, deja pasar a Checo porque necesitamos que él sea segundo. Al momento se ha empatado el segundo lugar con 290 puntos entre el mismo Checo y estamos hablando también de Carlos Sainz de la escudería Ferrari y buscarán. Pero bueno, vamos a contextualizar un poco porque hace algunos premios anteriores le habían pedido lo mismo a Checo. La escudería le dijo: deja pasar a Max, que necesitamos que él acumule puntos. Así que bueno, vamos a ponerles un pequeño contexto de lo que fue esta carrera.
You want a different strategy to Max? It is quicker, be electric.
That's very unfair, but okay.
Mira, le dejará en cualquier lado.
Sí. Y me imagino que lo va a hacer de forma notoria para que se vea.
Exacto.
Mira, aquí está.
Para que todo el mundo lo pueda ver.
Bueno, pues todo el mundo lo ha podido ver y todo el mundo también, Checo, ha visto que has hecho un carrerón impresionante.
Totalmente.
Así que puedes estar muy orgulloso de lo que has hecho.
Segundo puesto. Vemos a Checo Pérez que llega, gran trabajo del mexicano. Qué gran premio que has podido ganar.
Y pero se lleva la vuelta rápida al menos.
Se lleva la vuelta rápida.
I'm happy for the team. But we need to speak later. Yeah.
Ahí, pues bueno, la traducción es que le habían dicho a Checo: tú estás en una diferente posición, deja pasar a Max si te alcanza. Y Checo dijo, la verdad me parece injusto, pero lo haré. Ya al finalizar dijo, estoy muy contento por el equipo, pero tenemos que hablar. Y ahora en esta carrera, en el Gran Premio de Sao Paulo, esto es lo que sucedió, la instrucción que se le dio a Max Verstappen.
How many laps?
This is the final lap, Max. Max, if we don't pass Fernando on the exit of 12, can we let Checo through, please? Let Checo back through. Yeah, don't worry about the DRS, Max. Let Checo through. Let Checo through. Max, let Checo through, please. Max, what happened?
I told you already last time. You guys don't ask that again to me. Okay? Are we clear about that?
Lo que le pedía a la escudería era de que no se preocupara por los puntajes ni por el DLC, que pues estaba seguro Max, pero que por favor dejara pasar a Checo. Se lo repitieron 3 veces a través de la radio. Max, por favor, deja pasar a Checo. Max, por favor, deja pasar a Checo. Y ya una vez que no lo dejó pasar, que se cagó el Gran Premio, le dijeron, Max, ¿qué pasó? Y él dijo, por favor, no me lo vuelvan a repetir. Ya les dije, ¿por qué no hice esto? Así que ya mi postura está hecha. Así las declaraciones de Max Verstappen, y de hecho incluso vamos a escuchar las palabras del buen Checo, pero Checo Pérez hoy nomás una vez que no lo dejaron pasar.
Thank you for that, guys. Thank you. I'm sorry about that, Checo. Yeah, it shows for cookie release.
Ahí las palabras de Sergio Pérez. La escudería le dijo, bueno, entre sarcasmo, el mexicano dijo, gracias, gracias equipo, gracias compañeros. Y la escudería le responde, qué gran carrera hiciste, Checo, muy bien hecho. Y ya, bueno, al fin de cuentas le pidieron perdón por lo de Max. Y el mismo mexicano dijo, no se preocupen, demostró quién verdaderamente es. Uy, por ahí me sonó una relación rota. Pero, pues bueno, vamos a escuchar también las palabras de Sergio Pérez respecto al final de esta carrera.
Con Leclerc, ¿no?
Sí, una lástima, ¿no? Que hayamos perdido tantos puntos. Todo nos cambió con el safety car. Ya no teníamos neumáticos blandos y ir con el neumático medio con las temperaturas frías no tenía nada de agarre y era un pasajero ahí, ¿no? Entonces se nos complicó, ¿no? De estar en el podium a terminar séptimo al final.
Igualmente siguió el problema de ayer, ¿no? Como degradando, no estabas muy contento con los neumáticos porque se vio que se sufrió.
Especialmente creo que en el neumático blando íbamos bien. Íbamos un poquito en la par con Ferrari, Mercedes iba adelante, pero en el neumático medio íbamos bastante mal.
Al final le pidieron a Max que si te podía devolver la posición, él estaba peleando justo con Alonso y no se dio. ¿Hubiera sido lo correcto tal vez?
Sí, estoy muy sorprendido, no sé qué pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él, ¿no? Creo que no entiendo sus razones y muy sorprendido, ¿no? Creo que si tiene 2 campeonatos es gracias a mí.
Gracias. Ahí están las palabras de Sergio Pérez. Y es que hay que ser honestos, la verdad es que Max Verstappen, aparte del gran talento que tiene en neerlandés, sí le debe muy gran parte a Sergio Pérez. Y por supuesto, el gran premio pasado, que Sergio Pérez se encargó de anular a Lewis Hamilton, y para borrar a Lewis Hamilton está cañón. Pues ya para antes de cerrar este contacto deportivo, vamos a escuchar las palabras de Max Verstappen, ya les traduciré yo.
Did you not give the place back to Checo and disobey the team order?
Well, that's why I first went to speak to the team before I came here, and we put everything on the table why, and I gave my reasons. I'm not going to say why, but I think they understood, and I already explained it to them before, you know, so it was not new to me and not new to them. But I think it's more important as a team now that we finally be sat together, you know, all together, and we really put everything on the table, and importantly, we move forward. We go to Abu Dhabi. Of course, we want to win the race, but also, you know, if there's a chance to help Checo, I will. But that's why it was important we had this meeting now.
Checo said to me that he was disappointed after everything he's done for you, that you didn't consider him in that moment.
I understand why he is disappointed, but they also have to understand why I did it, and I gave them the reasons why.
Is it anything to do with Monaco this year?
You can decide that. I'm not going to say it.
Ahí están las declaraciones de Verstappen, que comentaba. Antes que nada, quiero agradecer a todo este apoyo audiovisual que nos ha proporcionado tanto las fuentes diferentes como Dance en Canadá y en los Estados Unidos, y también para Fox Sports en México, también en Estados Unidos, agradecer por el contenido que han subido a través, darle su crédito. Y evidentemente, regresando un poquito al tema, lo de Verstappen, él comenta que no dejó pasar a Checo, que dio razones, que no las va a explicar al aire, pero que por ahí se rumora que él siente que el choque que se llevó a cabo en el Gran Premio de Mónaco fue originado por Checo para que este lo pudiera alcanzar y superar en la carrera. Pero bueno, ya incluso la escudería Ferrari se presentó, la escudería de Red Bull se presentó ante esta situación. Ellos dijeron que Max tiene que ayudar a Checo a conseguir una gran posición para el premio de Abu Dhabi, con el cual cerrará esta temporada.
Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo. Tu DN Radio, con la mejor información, te acompaña. Camino a Qatar.
Faltan 6 días para que inicie el Mundial de Qatar 2022. El mundialista en 2002 con Costa Rica, Rolando Fonseca, consideró que las aspiraciones de avanzar a octavos de final para la escuadra tica dependerán en mayor medida del encuentro ante España, que ya dio su lista para esta justa. El primer partido marcará el destino de Costa Rica. Trato que la razón no le gane a la emoción y que la emoción me deje disfrutar de Costa Rica, señaló en una charla para la CONCACAF. En más información, el defensor de Polonia, Bartosz Berezinski, aseguró que México es el principal rival a vencer para la selección de Polonia dentro de la próxima justa. El jugador habló para TUDN y describió las cualidades que tiene el cuadro de Gerardo Martino. Me gusta nuestro grupo en la Copa del Mundo. Es muy desafiante porque los equipos de América tienen sus propias técnicas de juego y tienen jugadores increíbles, como el caso de Argentina. Todos saben que tienen un equipo muy fuerte, al igual que México. Es nuestro rival a vencer, de cierto modo. El zaguero también reconoció al tricolor como un equipo ordenado, por lo que deben cuidarse en parte de los puntos fuertes que han estudiado. Soy Jorge Rubio y nos vamos a Qatar.
En TUDN Radio, Camino a Qatar. Vivimos tu pasión.
Así es, ya de regreso aquí en Buenos Días América, y vámonos con el último bloque de información, Contacto Deportivo con Aldo Sánchez. Aldo, muy buenos días.
¿Qué tal, César? Un gusto saludarlos de nueva cuenta. Y ahí estaban, tenían el 6 días ya para la inauguración, perdón, de la Copa del Mundo Qatar contra Ecuador. Reiterarles que aquí en Buenos Días América les llevaremos la actualización de los partidos. Desde las 4 de la mañana, tiempo del centro, aquí estará el equipo de TUDN Radio pendiente de los partidos del Mundial. Si hay roja, lesión o gol, o algún tipo de suceso que afecte directamente al marcador, les estaremos actualizando ello. Nada más pediré la mano y ya les diré. Pues ¿saben qué? Anotó México. O ¿saben qué? Ya le anotaron a México. Cosas por el estilo. Así que bueno. Polémica de cara a Qatar. Cristiano Ronaldo tuvo una entrevista en medios de comunicación donde dijo que él siente que lo están comploteando y que están en su contra. Vamos a escuchar un pedacito de esta entrevista y a continuación su servidor les estará traduciendo.
They're trying to force you out.
Yes, not only the coach.
Estaban intentando sacarte.
Two or three guys there around.
No todos, pero sí, sí, gran gente trató de sacarme.
Yes.
Incluso los ejecutivos. Sí. Me sentí traicionado. Tratando de deshacerte de ti.
I shouldn't say that, I don't know, but
no diría eso, la verdad no sé.
I don't care, I'm always.
Pero la verdad no me importa.
Yes, I feel betrayed and
sí, me siento traicionado.
Some people that don't want me.
Hay gente que no sabía, que no me quería en el grupo.
But last year too.
Pero también el año pasado sucedió lo mismo. ¿Sabes lo que pasa? Desde que Sir Alex Ferguson se fue, no ha habido ninguna evolución en el club. Progresión cero. Hubo un punto de interés en donde estuvo en Manchester United, pero trajeron directores deportivos.
A
Lösiger, que nadie entendía por qué había venido, un coach que no tenía parámetros, que no solamente me sustituían a mí, sino a todos nos sorprendió, nada ha cambiado, incluso en el gimnasio, en algunos puntos de la tecnología, la cocina, estaban deteriorados, claro. Había gente muy amable, pero me sorprendió muchísimo de ver diferentes cosas, la infraestructura y cosas que no parecían bien. Desafortunadamente, no vi las mismas cosas que solía ver cuando tenía 20, 23 años. Me sorprendió demasiado. Ahí están las palabras de Cristiano Ronaldo, que no solamente fue un fragmento, pero también habló de Wayne Rooney, que incluso sentía que le tiene celos, porque Wayne Rooney criticó a Cristiano Ronaldo por sus actitudes en el Manchester United y dijo, no sé por qué él reacciona así, probablemente porque yo estoy en gran momento y él está retirado. Y también habló de que Sir Alex Ferguson le llamó por teléfono y le dijo, ¿cómo te puedes ir al Manchester City? Él siguió su instinto y regresó al Manchester United. Bueno, polémica de cara a la Copa del Mundo, pero bueno, aquí no es el problema. Ahorita Cristiano está enfocado en Portugal. El problema va a ser cuando regrese al Manchester United después de las declaraciones tan polémicas, que dijo César.
Claro, no, pero sabes que también aquí apreciar un poquito el hecho de que no le tiembla el pulso a Cristiano Ronaldo para expresar todo lo que él dice del equipo. ¿Cuántos jugadores conocemos que de repente por no tener problemas o por evitar quedar vetados de alguna institución prefieren no decir absolutamente nada y las cosas se ponen peor? Va a ser interesante lo que suceda. Ahora con esto le forza la mano, seguramente tendrá que buscar a fuerzas, aunque no quiera Cristiano Ronaldo, otro equipo que, digo, Manchester United era el equipo de sus amores, pero ahora no sé, ¿dónde crees que termine? ¿Regresa para Portugal, ya para la MLS? ¿Qué pasará con Cristiano?
Sí, yo creo que él se va a quedar en Portugal. La verdad no lo veo como un jugador con materia para MLS, al contrario de Messi, que Messi pues yo creo que ya tiene sus maletas listas para irse a Miami. No, Cristiano, creo que él se va a querer mantener la alta competitividad. Yo creo que si regresa sería a su casa, al Sporting de Lisboa, pero sí, no creo que llegue a la Major League Soccer. Y cambiando radicalmente de tema, ya hay más selecciones que han dado a sus seleccionados nacionales para Qatar 2022. Ya llegó Japón, ya llegó Arabia Saudita y ya llegó Estados Unidos. Pero otra selección que va a ser anfitriona para el siguiente mundial, pues dio a conocer como tal la lista para la próxima Copa del Mundo, en donde destaca, ¿no?, la ausencia del portero del LAFC, Maxime Crepin, que no estará en la Copa del Mundo por la lesión que tuvo. Ahí les va. Los porteros: James Pantemis del Montreal, Milan Bojan y Dwayne Sinclair serán los porteros. Como defensores: Samuel Atkudve, Joel Waterman, Alistair Johnson, Richie Laria, Kamal Miller, Steven Vitoria y Derek Cornelius como defensores. Como mediocampistas: Liam Fraser, Ismael Ken, Mark Anthony Kay, David Warspoon, Jonathan Osorio, Advit Murchison, Stephen Eustaquio y Samuel Piet son los mediocampistas. Ya como delanteros: Liam Miller, Lucas Cavallini, Ike Ugbo, Tajon Buchanan, Jonathan David, Clay Larin, Alfonso Davis y Jordan Hollett son los delanteros encargados de meter los goles para Canadá. Así que con esto estamos cerrando prácticamente nuestro último y cuarto contacto deportivo.
Antes de que te vayas, Aldo, nada más porque preguntaba a la gente sobre los juegos el Día de Acción de Gracias. Ahí te van para este día 24 de noviembre que celebran Thanksgiving en Estados Unidos. Los partidos son los siguientes: Brasil-Serbia, Portugal contra Ghana, Uruguay-Corea y Suiza contra ¿es Camerún, creo?
Camerún, sí.
Sí, es Camerún, ¿verdad? Sí. Suiza-Camerún. Esos son los partidos para ese día. Y por si fuera poco, también tienes actividad de la NFL el día 24, empezando con los Bills en contra de los Leones, que ya son de planta para esos días, los Patriotas contra los Vikingos, y a las 3:30, justamente a la hora que se sirven los platillos de pavo, Gigantes de New York en contra de los Vaqueros de Dallas. Esos son los tres juegos de la NFL para el Día de Acción de Gracias. Así que va a ser mucha actividad deportiva, ¿eh?
Y hay NBA también. NBA y NHL. Así que ahora sí que la audiencia va a escoger. Sí. Solamente que los que sí se van a trazar bien horarios va a ser los de la NFL y los del Mundial. Honestamente, César, ¿quién crees que se debe el rating en Estados Unidos? Porque obviamente en el mundo se lo ve el Mundial, eso es evidente. Pero es que
siendo bien honestos, Bills contra Leones, que sería yo creo que el único, porque el de los Gigantes y Cowboys es a las 3:30, hora centro, pero el de Bills y Leones sería el único que se junta. No sé qué tanto le importe a la gente ver a los Leones de Detroit.
sea, con todo respeto.
O sea, no, hasta sin respeto igual, o sea, porque, digo, tienes un Brasil contra Suiza, a ver, sería a las 13 horas, sería, híjole, pues no sé, Corea contra Ghana, ¿sería ese partido?
Uy,
o sea, pues... es que están los igual, entonces, tan malo el Pinto como el Colorado. Pues a ver qué sucede, pero estos son los juegos para el Día de Acción de Gracias.
Pues ahí está la información. Bueno, ya usted decidirá cuál ve, si ve el Mundial, si ve la NFL, y bueno, más en la tarde, en la nochecita tendrá NBA y NHL. Así que bueno, aquí me despido, César.
Gracias, Aldo Sánchez. ¿Cómo te siguen en redes sociales, Aldo?
Arroba Beatles Sánchez, así como lo ven en pantalla los que nos siguen en YouTube, se los deletreo, Belavial, EATL Sánchez en Twitter, arroba Aldo Sánchez 14 en Instagram.
Excelente, gracias Aldo Sánchez por ese contacto deportivo.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.